Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Permítame comenzar el programa llamando a las cosas por su nombre. Nicolás Maduro, dictador.
No me importa cuando me dicen que yo soy un dictador, a mí me resbala eso.
Y lo dice con una naturalidad y frescura, bueno, la misma que podría tener alguien que nació cubierto en vaselina, lo que te convierte en un perfecto exponente de lo que en ciencias políticas se conoce como supositorio autoritario. Muy bien, la única diferencia entre ayer y hoy es que el dictador candidato retomó su condición de solo dictador, lo que a decir verdad es un alivio porque así nos evitamos las caras de manso corderito democrático. El mundo fue testigo de la escasa participación en la farsa electoral y a pesar de eso, Tibisay Lucena encomendó su alma a San Sarcasmo y anunció.
Con un total de 8.603.936 de votos válidos.
8.603.000 votos. O sea, alguien vio esos 8 millones y pico de votos. Este descaro me recuerda a aquel juego infantil que dice: por aquí no se suman votos, por aquí no se suman votos, por aquí sí. ¿Cómo se prepara una persona para mantener, digo yo, con toda la frialdad necesaria, un cuento al mundo de semejante calibre? Vamos a ver. Muy bien, Tibisay. Llegó el día. Engáñalos a todos, tú puedes. Recuerda cuando tenías 15 años y a pesar del castigo te escapaste a la playa. Regresaste insolada y le contaste a mamá que te habías quedado dormida con la luz del cuarto prendida. Mamá no te creyó, pero era su palabra contra la tuya. Vamos, Tibisay, diles que votó un gentío, que sus mandíbulas se desplomen hasta el suelo, como te pasó a ti cuando en tercer grado el señor de la cantina te dijo que no quedaban más ponquecitos de vainilla. Y sí quedaban. Habían tres en la nevera. Tú lo sabías, pero él no te los quiso vender. ¡Él no te los quiso vender! Ahora sal, camina esa larga pasarela y véngate de Venezuela. ¡Venganza! Muy bien, aquí va.
Nicolás Maduro Moros con 5.823.728 votos.
Hasta 5.000 todo iba bien. Fuimos testigos de un caso de desdoblamiento de personalidad. Tibisay buena dio la cifra real de los votos sacados, pero por Nicolás, pero Tibisay mala insistió en su ¡venganza! Por el amor de Dios, nos habríamos ahorrado todo esto si en la cantina del colegio le hubieran vendido esos tres ponquecitos.
Henry José Falcón Fuentes, 1.820.552.
Pero minutos antes, Falcón anunció que no reconocería los resultados de la farsa electoral y sugirió se repitan las elecciones en octubre. Así que si le colocan ese millón de votos a plazo fijo durante 3 meses, a lo mejor con los intereses suma 30.000 votos más.
Javier Alejandro Bertucci Carrero, 925.042 votos.
Ok, Javier, me parece que ahora sí puedes anunciar que vas a desconocer los resultados.
Finalmente, escuchando el resultado de las elecciones que en poco tiempo estará dando la rectora principal, pondremos una posición si reconocemos o no reconocemos el resultado.
5 millones de votos para Maduro, ¿te parece bien así? ¿Ah? ¿O tienes la impresión de que esos votos los fabricaron unos duendes que viven dentro de una caja de zapatos? Miren, los medios digitales desempeñaron un rol muy importante en la cobertura del show electorero. Este fue el momento en que el expresidente ecuatoriano Rafael Correa ejerció su derecho al voto. Noten que él mismo está sorprendido. No lo puede creer, pero Tibisay le dijo que le echara pichón y se divirtiera. Este fue uno de los pocos fresquitos que los venezolanos sentimos en la jornada de ayer. José Luis Rodríguez Zapatero abuchado en su visita a un centro electoral en Chacao. A raíz de lo que acaban de ver, Zapatero se autonombró mediador en un proceso de diálogo entre los manifestantes y su persona. Lo más probable es que se realicen... ¡Correcto! ¡República Dominicana! ¡Sí, señor! ¡Qué maravilla! Miren, el ingreso en divisas que recibe República Dominicana por concepto de reuniones de diálogo organizadas por Zapatero es inmenso. Me pregunto si le pagarán comisión por eso. Bien, entonces, Nicolás consumó su sueño, apretarle el pescuezo a la democracia, lanzarla inconsciente para el hombrillo en la carretera y carnet de la patria en mano, rodearse de cómplices para celebrar la continuidad de su reinado, entre ellos Jánica Juan.
A Jánica Juan, a Omar Enrique, nuestra campaña fue de canto.
Así es, amigos, el mismo Jánica Juan que semanas atrás le confesaba a Shirley Barnaghi por qué participó en la campaña política de Hugo Chávez.
Es que me manejó mucho tiempo una persona que era abiertamente chavista, ¿no? Entonces, por supuesto que siempre los caminos van hacia allá. O sea, si te maneja una persona, si tal vez me hubiese manejado una persona que hubiese estado con mucha gente de la llamada oposición aquí en Venezuela, que yo no entiendo lo que es oficialismo y oposición. A mí siempre me ha parecido igual una cosa y la otra, te lo digo sinceramente aquí. Tal vez le hubiese escrito la canción a la gente de la oposición. Hubiese sido lo más probable, ¿no?
Claro. Tan claro como el agua turbia. Eso explica esta cara de Hani en la celebración de anoche junto a Maduro. Ahí le da igual. De hecho, no sabe si está en una tarima del oficialismo o de la oposición.
Gracias por tanta nobleza al pueblo, gracias por tanto coraje, tanta valentía, gracias por tanta conciencia popular, gracias.
Poliedro, gracias Maite por tu jamón, gracias Condorito, gracias Pato Luca. Miren, yo no veía un ganador tan agradecido con un premio que se otorga a sí mismo desde la última entrega del 2 de oro. ¿Se acuerdan? RCTV premiando a RCTV.
Y lo dije. Esta es la victoria para que tomen nota todos los que tienen que tomar nota. Esta es la victoria número 22 en 19 años, conquistada en base a esfuerzo, al trabajo, a la conciencia.
Al chantaje, a la extorsión, a la inhabilitación, a la opresión, a la confiscación de independencia entre poderes. Encerrado en sí mismo, Nicolás nos ofrece dos de sus tres opciones.
¿Votos o balas?
Te faltó fraude. Los venezolanos escogemos votar con transparencia. Solo así puede llamarse elecciones. Lo de ayer fue un parapeto. En cuanto a las balas, esas las tienen las Fuerzas Armadas y los malandros. Difícilmente podríamos escoger esa vía quienes no las tenemos. Ahora bien, cuando la oferta es...
¿Votos o balas?
Y se nos niegan los votos... Despéjenlo ustedes, yo soy terrible con las matemáticas. Convencidísimo de lo que nos quiere convencer a todos, Nicolás reflexiona.
Parece que no hay honor. No hay que buscar mucho de honor y de moral en filas opositoras.
Muy bien, busquemos el honor y la moral en filas oficialistas.
Aquí estamos en una marcha. Tú ves gente sufriendo, ves gente sufriendo. Escúchame, tú ves gente sufriendo. Aquí, ¿están sufriendo ustedes? Está diciendo la verdad, es tu verdad.
Están presionando para venir aquí.
¿Cómo?
Hay gente aquí que tal vez están presionando para venir aquí.
¿No están presionados alguno de ustedes?
¡No! Las despedidas se han vuelto una imagen recurrente en la Venezuela en crisis. Decepcionados y ante un futuro incierto, son muchos los venezolanos que hacen sus maletas y emprenden el camino de la migración.
Aquí estamos en una marcha. Tú ves gente sufriendo, ves gente sufriendo. Escúchame, tú ves gente sufriendo. Aquí, ¿están sufriendo ustedes? No están diciendo la verdad, es tu verdad.
Están presionando para venir aquí.
¿Cómo?
Hay gente aquí que tal vez están presionando para venir aquí.
¿No están presionados alguno de ustedes?
Acabo de hablar con
él. Llamar miserable a este individuo es colgarle una medalla en el pecho. Defiéndenos, Nicolás.
Así es. Yo pido respeto a todo el pueblo de Venezuela. Porque yo soy presidente de los que votaron por mí, de los que votaron por los candidatos de la oposición y de los que no votaron. Y yo hoy mismo...
No me digan. Va a convocar a otro
diálogo nacional, de reencuentro nacional con todos los sectores políticos, económicos, sociales, culturales de Venezuela. Reencuentro. Reconciliación.
Negocio. Diría el mediador de mediadores y hombre más abuchado en el municipio de Chacao en las pasadas 24 horas, José Luis Rodríguez Zapatero. Estoy convencido de que el resultado de la farsa electoral consumada el domingo 20 de mayo tumba al piso al deteriorado rancho democrático que alojaba a la destartalada dictadura de Maduro. Los venezolanos de bien, de izquierda, de centro o de derecha, al igual que los ciudadanos de bien que pueblan el mundo, no reconocemos la estafa avalada por Tibisay Lucena. Desde la distancia sería incapaz de indicar qué hacer o qué no, pero sí puedo asegurarles una cosa. No hay guayabo como lo hubo en ocasiones anteriores. No hay sensación de minoría como la hubo en ocasiones anteriores. Solo hay una emoción poderosa que proviene del ímpetu que nadie nos va a robar por recuperar al país. Respeto a quienes decidieron no votar, respeto a quienes decidieron votar. Ese episodio ya pasó. De todo aprendemos algo. Reagrupémonos e interconectemos voluntades y acciones para lograr cuanto antes mejor el cambio. Y cambiando de tema a uno más importante, amigos, comenzó mi gira por el mundo. Ajá, nos vemos en junio. Ya es la próxima presentación en Alemania. 9 de junio, nos vemos en Valencia, España, 14 de junio, en Bilbao, el 15 de junio, Tenerife, 16 de junio, La Coruña, 17 de junio, en Barcelona, España, 19 de junio, Alicante, 21 de junio, Sevilla, 29 de junio, Vigo, 30 de junio, Madeira, en Portugal, el 1 de julio, en Madrid, vuelvo a España el 3 de julio y retomo la gira a los Estados Unidos en Boca Ratón el 28 de julio. Nos vemos muy pronto nuevamente. Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Bien, antes de continuar, quiero saludar a las personas que me acompañan en esta transmisión por Instagram y por YouTube. Por Instagram, ¿quiénes están por aquí? Dani, Madrid, dice saludar. Saludos por acá. Yo comiendo arepa con crema de leche y ellos comiendo carne en salsa con arepa. No entendí. ¿Qué más dice? Gisita dice, dice que me pasó de bello. Ok, voy a saludar a la gente que está por acá por YouTube. Carlos Gaspar, saludos Chatén. Para finales de mes emprenderemos un viaje. No lo pude ver. Ana Gabriela, también saludo por aquí, dice hola. José López, Luis, ¿cómo gana un presidente y un gobierno cuando hay? Y se va, el comentario es que está pasando muy rápido. Jorge Urdaneta, gracias por enseñarme a enfrentar con humor inteligente los momentos críticos. Bendiciones de Medellín. Miren, yo sí les voy a decir a ustedes una cosa. Este es el primer evento electoral, por no llamarlo convocatoria a elecciones, porque entiendo que ahora sí estamos todos convencidos de que esto fue un parapeto, una farsa inmensa. Un show, un teatro. Esta es la primera vez en 20 años que me toca estar fuera de Venezuela y más allá de esto, estar fuera del programa de radio que me permitió acompañarles a ustedes esos lunes postelectorales, esos primeros 10 o 15 minutos en la mañana en los cuales yo mismo hice terapia e intenté ver el lado positivo de todo lo que estaba sucediendo. Y no sé cómo explicarles la necesidad que tuve esta mañana de volver a hacerlo. El vacío que sentí al no tener esa oportunidad de estar frente a los micrófonos de una radio y por lo menos sentir que aportaba algo en momentos tan complejos. Pero en lo que ha pasado el día, me va entrando un fresco al notar que la gente está determinada, está decidida a que esto se acabe, a que esta pesadilla termine. Y entienden maravillosamente que lo de ayer fue solo un capricho de un dictador que ve desmoronarse su castillo de arena. Pónganle toda la buena voluntad, pónganle todo el empeño, valoremos los esfuerzos que están haciendo todos los venezolanos dentro y fuera del país. Todas son ventanas poderosas y sepamos que esto va a cambiar. Debe ser así. Hoy voy a conversar, voy a cambiar el tema, o sea, voy a dar un giro de 360 grados al tema. Saquen ustedes las cuentas con la periodista Eliangélica González y el magistrado del TSJ en el exilio, Pedro Troconis. No se retiren, seguimos conectados.
Par la foule qui se lance et qui danse en une folle farandole, nous devons rester soudis. Et parfois soulever nous du corps en solant ses envoles, et retomber toutes épanouies s'enivrer,
Estamos conectados, transmitiendo desde la ciudad de Miami. Hoy es lunes post parapeto electoral. Y bueno, celebro la oportunidad que me da la vida de acompañarles desde estas plataformas, desde TV Venezuela, desde Vivo Play y de las distintas redes sociales que hoy día nos interconectan a todos.
Quiero recordarles que este programa y todos los programas anteriores y todos los que están por venir quedan guindados a partir de la medianoche en SoundCloud y en iTunes. Así que los pueden escuchar mañana en la mañana cuando vayan para el trabajo, los pueden escuchar cuando estén tomando un viaje o como sea. También funciona en una suerte de programa de radio. Ahí vengan mis invitados. Mi director los acaba de presentar para todos ustedes. Bienvenida, Eliangélica González. Hola,
gracias.
Bienvenida, nos aplaudimos nosotros.
A yo misma me aplaudo.
Y eso lo hacen
en la asamblea.
Sí. Pedro Trojoni, ¿cómo está Pedro?
Gracias, Luis.
Bienvenido.
Estamos bien.
Mira, lo primero que te voy a preguntar, Eliangélica, gente, ¿cómo está? ¿Cuánto tiempo tienes acá?
Voy a cumplir un año.
Un año. Uh-huh. Entonces, para ti también serán probablemente el primer evento de este tipo cuasi electoral,
sí,
que está fuera de Venezuela.
Sí, y hay una nostalgia grandísima de no estar en la calle.
Claro, porque además dando cobertura al acto. ¿Cómo sí. te sentiste ayer?
Bueno, básicamente estuve todo el día conectada realmente. Estuve todo el día trabajando en mis redes sociales porque yo siento que hay mucha gente que necesita saber y solo sabe a través de la gente que se atreve a informar. Es decir, hay colegas que están haciendo un trabajo durísimo dentro del país para poder informar a la gente, uh-huh. pero hay cosas que no pueden decir porque trabajan en medios que no le permiten decir cosas. Entonces nos pasan a nosotros informaciones y nosotros podemos transmitirlas porque estamos fuera y de pronto tenemos un poquito más de confianza de uh-huh. publicar esas cosas, ¿no? Y estuve todo el día pues transmitiendo todo lo que estaba pasando desde la primera hora de la jornada hasta el final.
Ahora, tú como periodista, ¿cómo te enfrentaste alguna vez a esa censura, con impotencia, entendiendo la posición del canal?
Lo que pasa es que la censura, para mí, Luis, es una pistola en la cabeza. Es, haces esto o te quedas sin esto, y en este caso es el medio, ¿no? Entonces yo comprendo que hay un empresario que tiene que cuidar su empresa, que es el medio de comunicación, y que pues lamentablemente tiene que hacer este tipo de cosas y poner límite a la información para poder quedarse con eso que tiene, que es el canal. Pero al final yo creo que incluso es un esfuerzo que no vale la pena, porque cómo están los canales ahora que se fueron por esa vía y que prácticamente tienen una carcasa vacía adentro porque no tienen absolutamente nada más que el edificio. Uh-huh. Ya no tienen el canal, ya no tienen la credibilidad, ya la gente no lo sigue, ya la gente no les cree. Entonces, ¿qué tienes? Al final la vía fue equivocada, fue un error.
Sí. Pedro, tu reflexiones sobre lo que pasó ayer en Venezuela.
Mira, escuchando a ella, Angélica, en cuanto a la estructura de las empresas, es que no solo las empresas, no es que solo esa... Se habla en el periodismo la censura, pero es que la censura que existe en el Poder Judicial en Venezuela, en jueces de instancia y superiores, es lo mismo. No puedes tomar una decisión independiente, autónoma, porque si no estás votado, o si no te amenazan, como le pasó a la doctora Fiuni, si no vas preso. Entonces, algo similar. Lo del día de ayer, ya lo habíamos dicho la semana pasada en una decisión de la Sala Electoral, nula, primero porque no cumplía con requisitos legales. ¿Cuáles son los requisitos legales? ¿Quién la convocó? Asamblea Nacional Constituyente, ya todos sabemos la historia. Nula, porque no cumplía con unos principios básicos para convocar a unas elecciones. Y el resto, bueno, es la historia de ayer. Lo que se esperaba, con ciertos actores con unas posiciones distintas, uno a última hora reconociendo que o por lo menos asombrado de que se estaba cometiendo fraude en las elecciones. El otro, vamos a decirlo en
primer momento, el fraude.
Guaviñón, si reconocía o no reconocía, sí. Si no eran muchos votos, lo reconocía, si no, no.
Pero el fraude de ayer no fue suficiente para Falcón porque está pidiendo otro fraude dentro de 3 meses.
Él está pidiendo para octubre.
Entonces,
no pide cambio de este señor, de estos señores del CNE, la señora, que realmente como que ahí es el matriarcado. Ella maneja el CNE porque no sale otro, sino después sale a decir otro de los miembros, por no mencionarlo, que hubo un fraude, los puntos rojos, lo mismo que decía el venezolano y muchos actores políticos. Bueno, ahí están los resultados. Uh-huh. Resultados no válidos, desconocidos internacionalmente, desconocidos dentro de Venezuela. Y esperemos que ese desconocimiento interno y externo funcione.
En un mundo normal, ¿a qué tipo de sanción conllevaría esa implementación de puntos rojos a escasos metros de tantísimos centros de votación?
Mira, eso tiene, primero, está regulado por leyes, ¿verdad? Que el CNE las conoce muy bien. De hecho, habían unos pactos o convenios a tantos metros de distancia. El problema no es tanto el punto rojo, porque es que también habían... eso es parte y parte, porque hay los que llaman puntos azules. En ese mundo político ellos se manejan. Ah, que estaban cerca y el mío no podía estar cerca, es otra cosa. Pero el tema no es ese. El tema es el dinero utilizado para comprar votos, comprar conciencias. Beneficios repartiendo alimento en puntos rojos. Beneficios dando dinero en puntos rojos. Y es lo único que yo le pudiera dar la razón a Henry Falcón. Ese dinero es del Estado. ¿Y con qué autorización tú estás dando dinero o de qué partida sale ese dinero que sea destinado a puntos rojos y a regalar dinero, a regalar comida? Eso sí es, pudiera haber en ese fondo algo delictual.
Bueno, es que hay una maraña de corrupción total, bestial en ese tema. No se retiren, ya regresamos a Conectado.
Sí, porque así como está la gente.
¿Cuánto creen ustedes que puede costar la mensualidad de una Forerunner como esta que estoy mostrándoles en este instante? ¿Cuánto creen? Uf, esto está caliente, me estoy quemando. Vamos a darle tiempo a ver si adivinan. La mensualidad de una Forerunner aquí en Saudi Toyota. ¿Cuánto? $468 mensuales, ¿cómo supieron? Ah, claro, vieron la promo anterior de Saudi.
Regresamos a Conectados. Mis invitados esta noche, el Angélica González, el magistrado Pedro Troconis. El Angélica, a ver, estas imágenes terribles que vimos los venezolanos en las que... Fue hace como un año, ¿verdad? También.
Hace un año, exactamente.
En las protestas aquellas que duraron
31 de marzo.
Donde te tomaron por el cabello, te arrastraban guardias nacionales. ¿En qué paró aquello?
Bueno, una denuncia en la fiscalía que no prosperó. Tengo al abogado que me ayudó a hacer la denuncia preso. Tengo al fiscal que me tomó la denuncia exiliado. Y yo me tuve que ir del país.
¿Todo a partir de esa denuncia?
Sí, a partir de esa denuncia. Hubo amenazas, hubo persecución. Llegaron hasta el colegio de mis hijas a buscarlas. Me dijeron que la próxima vez se la llevaban. Obviamente no quise una próxima vez y me fui.
Pero es que uno escucha este tipo de cosas y dice, pero ¿cómo no iba a ganar Maduro con 5 millones, pero bueno, que me pasa a mí? Ay, tanto tiempo sin hacer esto, este trabajo que tanto quiero. ¿Qué? No, eso fue ayer las caravanas. Es que anoche salimos aquí, estamos en Miami. Y a lo que dieron la noticia que ganó Maduro, nos fuimos en caravana por la calle 8. No sabía. Yo confieso que me extralimité, me quité la camisa, entonces, franelas mojadas, una locura.
Tienes gripita. ¿Eh?
Maduro, y era, Maduro no se va. No sabe. Paramos aquí en el arepazo y las arepas eran gratis para todo el mundo, de la felicidad. Pero...
Y el punto rojo en la 8.
No, punto rojo en todos lados. Lo que pasa es que yo siempre llevo chaleco antibalas. Mira, Pedro, ¿tú recuerdas el episodio con Angélica?
Sí, claro.
Claro. Además que fue una forma brutal en la manera en que la arrastraban por el piso.
Bueno, según 4, 5. Iris Varela, yo fui la que le pegó a los guardias.
Ah, bueno. ¿Tú tienes poderes mentales asombrosos o algo así?
Yo traté, de verdad. ¿Eh? Con la mente traté.
¿Tienes algún parentesco cercano con Darth Vader que está acá atrás de nosotros? ¿No lo pueden ver?
No.
I'm going to kill you now. ¿Cuánto delito hay implícito en ese maltrato que recibió la Angélica?
Mira, como ella Angélica, muchísimos, ¿no? Por lo menos ese abuso, ese exceso en el maltrato a la persona, primero que está haciendo un trabajo. O sea, tienes que respetarlo en un estado de derecho. Pero el problema, Luis, es que por lo menos la maltrataron, pero muchos murieron. Eso no es consuelo, porque eso no puede ser consuelo para justificar un mal actuar de un funcionario. O sea, el funcionario tendría que ser inmediatamente detenido y puesto a la orden de un tribunal. Pero hay casos graves, por ejemplo, en Barquisimeto, en la muerte de un joven, no sé si recuerdan, Antonio Canelón, sí. Tony Canelón, 12 funcionarios tienen orden de aprehensión, entre ellos un teniente en ese momento, que posteriormente nos enteramos que ascendió a capitán, teniendo orden de captura.
Pero es que a mí
y me están pareció, en el ejercicio.
A mí me pareció buenísimo cuando el fiscal llegó y dijo, vamos a poner orden y vamos a hacer justicia. Yo dije, ok, esto va a prosperar. O sea, hay un nombre y un apellido, hay Vladimir Lugo, lo dije yo, con nombre y apellido. Sus funcionarios directamente me amenazaron. Amenazaron con perjudicar a mi esposo. Todo eso está en la denuncia.
¿Tú te fuiste por voluntad propia o te dieron un ultimátum?
No, yo me fui cuando definitivamente llegaron, lo que te dije, al colegio de mis hijas, y dije, yo no voy a ser responsable de que a mis hijos les pase algo. Uh-huh. Porque ahí la cosa se pone definitivamente de otro color. Y yo no quiero ser responsable de eso, pero no me voy a callar. Entonces, como no me voy a callar, me tengo que ir para hablar desde otro lado, uh-huh, y poder decir lo que yo tengo que decir.
Mira, Pedro, hay tantas cosas. A ver, la pregunta que te voy a hacer como para que te extiendas. Yo voy a ir un momento a mi casa, que queda 30 minutos aquí.
Okay.
Y me dé chance de regresar con otra ropa.
Entendí, Luis.
La prueba de que llegué hasta mi casa va a ser que me van a ver con otra ropa luego. El Tribunal Supremo de Justicia en el exilio ha sido noticia, bueno, desde que se conformó, la verdad. Y últimamente están solicitando una solicitud de orden de captura para Nicolás Maduro. Esto se envió a la Asamblea Nacional. Luego la Asamblea Nacional no entendimos qué fue lo que pasó, que no les devolvió la cuestión. O sea, ¿en qué situación se encuentra ese tema? Y luego te pregunto, a esta hora, en el marco legal venezolano, ¿qué hay en Venezuela? ¿Hay una dictadura? ¿Hay un desgobierno? ¿Hay una anarquía? ¿No tenemos presidente? ¿Las Fuerzas Armadas a quién responden? ¿Es un gobierno militarista? O sea, ¿cuál es el marco legal que hoy día reina en el país?
Ok, vamos al tema inicial, ¿no? La decisión del antejuicio de mérito, que hacía falta entonces para continuar el proceso contra Nicolás Maduro, era la autorización de la Asamblea Nacional. Ellos otorgaron esa autorización. Pero claro, con el otorgamiento de una autorización, la ley establece que tiene que proceder a la suspensión de Nicolás Maduro del cargo de presidente y suspensión de ese cargo e inhabilitación política. Pero fíjate que no se pronuncian al respecto. Es cuando ahorita, a principios del mes de mayo, la sala plena del tribunal que conformo dicta un auto en donde se insta a la Asamblea Nacional a pronunciarse, porque esa es su responsabilidad, a pronunciarse sobre la suspensión e inhabilitación de Nicolás Maduro. Hasta el día de hoy, un solo, porque ahora se dividen en bloques, ¿no? O sea, que es una urbanización. Está un bloque que es el 16 de julio, que son diputados que le dicen, esa respuesta no la debería dar la directiva de la Asamblea Nacional. ¿Qué dijo la directiva de la Asamblea Nacional? Ya nosotros nos pronunciamos al respecto en enero del 2016, en donde declaramos el abandono. Pero es que esa no es una respuesta coherente, porque aquí no estamos hablando de abandono, ni estamos hablando de enero del 2016. Estamos hablando de un proceso penal contra Nicolás Maduro, en donde ellos lo autorizaron, su continuidad, y que por ley trae como consecuencia esa autorización que la Asamblea Nacional se pronuncie sobre la suspensión e inhabilitación política de Nicolás Maduro.
Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿eso es ejecutable o no es ejecutable? Porque es un tribunal extramuros, extrafrontera, que pareciera no ser ejecutable. De hecho, todo el mundo escucha, Nicolás Maduro va a ser detenido. Y la gente dice como, ok. El propio Diosdado Cabello se burla y dice, ¿cuántas veces es que van a detener? ¿A dónde es que van a detener a Nicolás Maduro? No, es para estar pendiente.
Sí. Y mira que para que Diosdado se burle de algo.
Sí, le cuesta, ¿verdad? vamos a primero, ya que partir de que Diosdado, Nicolás Maduro y muchos de sus compañeros ya tienen a Venezuela por cárcel. Si no fuese ejecutable las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, no sé si ustedes recuerdan aquel episodio de Nicolás Maduro, sí voy a Perú, sí voy a la cumbre, sí voy a la cumbre. Cuando se dicta con ocasión a 3 días antes de la cumbre, dictamos la orden de captura, Maduro dice, no voy a Perú porque tengo unos compromisos en Venezuela. O sea, hay temor. La ventaja de la ejecutabilidad o no de la decisión es que en Venezuela ninguna decisión se ejecuta. Punto uno.
Eso también es cierto.
Si estamos fuera de frontera, es por una obligación impuesta, obligación irrita, impuesta por un presidente que ordenó una, como si fuese un juez, fíjate a dónde llegamos a los extremos en Venezuela, es el presidente, el representante del Poder Ejecutivo quien dicta órdenes de captura. Procedan a la detención de los magistrados. ¿Okay? Pero ese no es el punto. Fuera, como el Tribunal del Nuremberg, que es un antecedente histórico que utilizamos para la instalación de este tribunal, y son derechos humanos los que se están vulnerando en Venezuela, y con la Convención de Palermo. ¿Qué significa la Convención de Palermo? Que Luis no lo entendió. Eso regula delitos de delincuencia.
Oye, esta es la última vez que te voy a permitir que reveles cosas que hemos hablado fuera de cámara.
Eso son delitos de delincuencia organizada. Lavado de capitales, legitimación de activos, narcotráfico, corrupción, que exceden de las fronteras, traspasan la frontera. Entonces, esa convención es internacional. El Estatuto de Roma es internacional. Nuestro trabajo va dirigido a esa parte. Esa parte es la que va a ayudar a Venezuela porque no podemos contar. Y el que está esperando con votos, está claro que no se puede. El que está esperando militares internos, tampoco, por cuestiones obvias. Pero el que está esperando tribunales externos, actividad externa, la actividad externa, vamos a precisar a estos organismos internacionales que pertenece al país, como es la ONU, como es la OEA, por convenios suscritos con Venezuela, como es el Estatuto de Roma y como es la Convención de Palermo. Y hoy en día, el apoyo que tiene el Tribunal del Grupo de Cancilleres de Lima, vamos a lograr que internacionalmente esta gente logre irse, sacar a esta gente de acá.
Muy bien, no se retiene y regresa más a Conectado.
No te perdí.
Regresamos Conectados. Hoy estamos transmitiendo el programa, hoy es lunes. Mis invitados son Angélica González, periodista, y Pedro Troconi. Angélica, estás en Univisión.
Sí.
¿Qué actividad estás cubriendo, desarrollando?
Estoy como reportera.
En los Estados Unidos.
En Network, ajá, en todo el país. Correcto.
Entonces, ¿estás viajando, por ejemplo, a esta tragedia que sucedió en Texas?
Eventualmente, si nos envían a dar cobertura a esos eventos. Recientemente, bueno, lo que más cubrimos fue lo de la Marjorie Stoneman, que fue el tiroteo también, el 14 de febrero, correcto. Y cuando se cayó, colapsó uno de los puentes acá en muy cerca, en FIU, también estuvimos dando cobertura a eso. Bueno, estamos trabajando en los temas que van surgiendo y, por supuesto, Venezuela.
¿Cómo te sientes al venir de Venezuela, de dar cobertura y estar en las calles, viviendo la tragedia informativa, además que significa ejercer la profesión de periodista en Venezuela, y de pronto llegar acá y que el corte editorial de las noticias que estás tratando sea de otra índole, me imagino mucho menos alborotada que la que tenemos en Venezuela?
Sí, es una cobertura mucho más tranquila. Se consiguen, me impresiona que todo el mundo me habla, o sea, las fuentes hablan. Ajá. Eso es impresionante, eso es lo más impresionante.
Pero eso es Velayo en Las Vegas, nada más.
Sí, no. Bueno, sí, también.
Ah, sí. Pero qué idiota.
También.
Claro.
También, en el Velayo también. Pero no he ido recientemente. Sí. Lo que sí es que tú le puedes preguntar a cualquiera y te habla. Y tú llamas a un funcionario y te habla. Y tú llamas a parte y parte. Tú puedes mostrar todas las partes sin tanto escándalo, sin tanto rollo y sin tanta limitación. Eso es impresionante para mí. Desde hace muchos años eso no se hace en Venezuela. Solamente tenemos el canal oficial para enterarnos de lo que, de lo que es el asunto oficial y más nada.
Pedro, antes de tu salida a Venezuela, ¿qué cargo ocupabas en el Poder Judicial?
Ok, yo estuve en el Poder Judicial hasta el año 2005, cuando revoqué unas medidas impuestas a los que firmaron el decreto Carmona. Hasta ahí llegó la carrera judicial. Uh-huh. ¿Eh? Una decisión.
¿Por qué?
Bueno, no sabemos.
No, ¿por qué la revocaste?
No, tuvimos suerte.
tuvimos ¿Por qué suerte. La revocaste?
Sí. Bueno, después hablaremos. Posteriormente me dediqué al ejercicio de la profesión, hasta que tuve la oportunidad en el año 2013 de pertenecer a Foro Penal Venezolano, coordinando el foro en el estado Lara, hasta el 2017, que decido postularme al cargo de magistrado del Tribunal Supremo de Justicia en la Sala de Casación Penal. Y bueno, ya la historia la sabemos todo, ¿no? Hubo que, por una orden de captura dictada por el Poder Ejecutivo, fíjate, no Poder Judicial, hubo que salir. Ha hecho efecto, sí, me ha gustado esta actividad fuera de la frontera, porque sentimos, todo lo que formamos el tribunal, que estamos aplicando justicia con independencia y autonomía. Lo que dice ella, Angélica, tenemos, ustedes son las fuentes hablan, libertad, aquí hay libertad para decidir de manera independiente, hacer el trabajo de juez, que no se hace en Venezuela. Claro, con sus presiones. Hace dos semanas allanaron la casa de mi madre, allanaron mi oficina, allanaron la casa de mis hijas. Bueno, pero eso significa que el trabajo que estamos haciendo nosotros está causando por lo menos algo,
claro,
en este grupo de personas. Y eso es lo que queda, y eso es lo que se le transmite a los jueces en Venezuela,
Ahora, en cuanto a la conformación del de actual tribunal, que es una duda que pueda tener alguna persona que nos esté viendo o escuchando, sobre por qué los suplentes, entraron los suplentes y ellos dicen que no son los magistrados que tenían que ser, cómo son, o sea, la conformación actual, ¿cómo se explica?
Porque el argumento es que no es un tribunal el que se nombró, sino unos magistrados que por qué funcionan como tribunal fuera de Venezuela.
Ok. Cuando, vamos a la historia de diciembre de 2015, cuando entre gallos y medianoche el grupo de diputados del partido oficialista deciden nombrar magistrados a ultranza, o sea, sustituir las faltas, las jubilaciones, etcétera, etcétera, y nombrar 20 magistrados suplentes. Y ese era el grupo que conformó el Tribunal Supremo de Justicia con estos magistrados, con estos suplentes. Posteriormente viene la nulidad en el 2017, a principios del 2017, de ese nombramiento por parte de la Asamblea Nacional. Y es cuando deciden convocar ahora los 13 magistrados más los 20 suplentes. Uh-huh. Es decir, que queda fuera del juego 13 principales y 20 suplentes para cubrir las faltas temporales o absolutas de los principales. Es así entonces que se decide, con el apoyo de instituciones como la OEA, instalar el Tribunal Supremo de Justicia, con todas las atribuciones que nos da la ley, con todas las facultades que nos da la ley, porque resulta que nosotros fuimos escogidos tal cual como lo establece la Constitución y lo establece la ley. Y este tribunal, sus bases quedan más sólidas aún el día en que el presidente, o dice ser presidente del Tribunal Supremo de Justicia, le decimos ilegítimo, que está en dos pilitas, renuncia o pone sus cargos a la orden, él y en nombre de todos los magistrados, ante la Asamblea Nacional Constituyente. Y 10 minutos, 15 minutos después, la Asamblea Nacional Constituyente los ratifica. Resulta que no, la Asamblea Nacional Constituyente, primero sabemos su origen, pero es que la Asamblea Nacional Constituyente en este momento no tiene atribuciones de ratificar a nadie en ningún cargo. Y si eso no lo tiene, porque lo tiene la Asamblea Nacional, constitucionalmente era la Asamblea Nacional quien debería convocar a nuevamente a nuevos abogados que quisieran postularse a magistrado, hacerle sus exámenes, sus credenciales, su concurso y así nombrarlos, pero no la Asamblea Nacional. Es decir, que todos los magistrados que dicen ser magistrados, que están en dos pilitas en Caracas, al renunciar ante un órgano con su origen irregular, írrito, no son tales magistrados.
Solo para las personas que nos puedan estar viendo de otras nacionalidades y estén confundidas en este momento, ¿dos pilitas qué son?
Eso es una esquina en la final de la Avenida Baral, donde está la sede principal del Tribunal Supremo de Justicia.
Yo sabía, pero era bueno que tú lo aclararas. Porque puede haber gente argentina que esté diciendo, ¡ay, hey, los magistrados funcionan con dos pilitas!
En dos fuentes.
Bueno, no se detienen, regresamos a Conectado.
Eso es lo único que te generó dudas, ¿verdad? Es lo único que no te quedó claro.
Regresamos a Conectados. Bueno, transmitiendo hoy día lunes post farsa electoral. Quiero saludar a las personas que nos acompañan en la sintonía por las redes sociales, por Instagram. Aquí está saludando Montero. Saludos, Montero. Cecica dice, me encantas, cariño. Muchas gracias. Fíjate que yo asumo que soy yo. Porque el señor magistrado, por el amor de Dios, está su esposa y el nombre serio. Y Eli Angélica, pues una mujer casada que vino con su hijo que mide como 2 metros. Esto, Luis, besos, estás guapetón, dice Cardia. Muchas gracias. O sea que uno, yo aprendí a hacer, yo alguna vez en la vida quise ser actor de novela y esto fue lo único que aprendí, fue a poner esta mirada como cuando se van unas escenas con un piano. Tarararán.
Te Jorge, queda bien.
Sí, ¿verdad? Funciona.
Sí, te sale bien.
Creíble. Franklin Bermúdez, un guayanés, dice, saludos desde Dublín, frío. Imagínate tú, Dublín, a esta hora Dublín. La gente que hace el esfuerzo por ver este programa en Europa, a esta hora yo no lo entiendo. Porque además queda después colgado, lo pueden ver con toda tranquilidad, pero no pueden participar en el chat, no es igual, entiendo. Buenas noches, dice Camila, buenas noches también para ti. Saludos, Tocayo, Luis Cuello. Luis Cuello, o sea, Luis Cuello, ¿cómo estás, Luis? Un abrazo. El Angélica. ¿Tienes alguna vez tuviste algún colega periodista que trabajara para el Canal 8?
Sí, por supuesto. Tengo muchos amigos en el Canal 8. Bueno, no sé si actualmente están, pero sí.
¿Cómo ¿En qué se transformó esa amistad? ¿Alguna vez hablaron de la ética, de la libertad de expresión?
Siempre discutíamos las cosas y muy amablemente, pero sí discutíamos. O sea, no tienes razón porque esto es así. Sí, pero tal cosa. O sea, era una discusión sana, con mucho argumento, pero cada quien respetaba su punto de vista. Y si queríamos no discutir, más bien no hablábamos de política, era mucho más fácil. Imagínate. ¿Por qué no? La verdad es que la política es una cosa que divide en nuestro país y a las pruebas me remito. Hay miles de familias que están en este tema del exilio sufriendo lo que es separarse de la familia porque...
Claro, en la primera parte del programa de hoy les coloqué un extracto de una declaración que le dio Diosdado Cabello a la BBC, donde él negaba, pero con una alegría y una sonrisa en la cara, rodeado de gente que celebraba. ¿Cuál crisis? ¿Usted está atravesando alguna crisis? O sea, eso para mí es una de las patadas en las bolas más espantosas que se le puede dar, no solo a los venezolanos, sino a los países que hoy día reciben con los brazos abiertos a los venezolanos, entendiendo las dificultades que están atravesando.
Insólito.
Es insólito. ¿No? Esa negación, con
esa, yo te puedo felicidad. Decir, yo particularmente ayudo a 5 familias. Yo directamente ayudo a 5 familias. La nana que cuidaba a mis hijos, la señora que me lavaba el cabello en la peluquería, la que me cortaba el cabello. O sea, yo ayudo a toda esa gente para que pueda completar un plato de comida. Eso es insólito que ese señor diga eso. Es una vergüenza que él diga eso.
Y además, con tantas familias hoy día preocupadas a rabiar por la salud de sus enfermos en Venezuela, temiendo verles morir en cualquier momento.
De mensajes que nos envían. Y todos los días en redes sociales estamos pidiendo ayuda, medicina. Todo estamos ayudando con comida.
Pesca, yo le digo pescando en los basureros comida, ¿no?
Sí, tremendo. Bueno, ayer estábamos publicando una foto justamente de eso. Una señora buscando en una bolsa de comida rodeada de puros panfletos de Nicolás Maduro pidiendo que le dieran confianza y que le dieran el voto.
Para ti como periodista, ¿cómo imaginas el momento en que esa periodista, colega, de la BBC, recibe esa respuesta de Diosdado con aquella felicidad, con aquella... O sea, ¿cómo contiene el periodista sus propios sentimientos ante un descaro tan grande?
Yo creo que es un momento muy difícil cuando tú le preguntas a alguien que descaradamente te está mintiendo y que está haciendo creer que además tú eres la que está mal y que tú eres la que está mintiendo. Entonces uno trata, pues, obviamente respetando a la otra persona, de hacerlo... ponerse en evidencia, que es lo que regularmente hacemos. Pensamos, ¿cómo lo pregunto de otra forma? Porque no me ha contestado. O sea, es un ataque lo que uno recibe. ¿Tú en qué canal trabajas? Eso es lo primero que dicen. ¿Tú en qué canal trabajas? ¿Cómo que te llamas tú? Entonces eso...
¿Quién les enseñó eso?
Pues Hugo Chávez, obviamente. Hugo Chávez lo primero que hacía era decir eso. ¿Cómo es que te llamas tú? ¿De qué medio es que eres tú? Y de ahí se guindaba para decir cualquier cosa. Te pagaron para estar aquí, te pagaron para hacer esa pregunta. Es que tú eres una tarifada. Sí, yo entiendo, es que tu medio te obliga a decir eso. Tantas cosas, o sea, como tú eres, tú no piensas, tú no padeces, tú no eres una persona. O sea, el periodista también sufre la realidad del país. El periodista no le tienen que echar el cuento, el periodista lo vive. Yo viví el hecho de traerme los pañales de otro lugar para poder ponérselos a mi niña porque no los tenía en Venezuela. Yo viví tener que comprar en Colombia la leche de la niña porque no había en Venezuela. Yo viví todo eso, a mí no me lo contaron. Entonces es muy, muy difícil contenerse, porque uno como periodista tiene que tener, digamos, procurar estar en un punto en el que uno dice, bueno, no es conmigo directamente, voy a tratar de manejar esto, pero a veces uno pierde los cabales y eventualmente uno responde como ciudadano más que como periodista.
Claro. Pedro, en este momento, y ya tenemos que despedir el programa, como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia en el Exilio, ¿qué mensaje le puedes enviar a los venezolanos que conviven con esta tragedia hoy día?
Bueno, realmente el mensaje de aliento es que debemos confiar en una actividad que se está gestando internacionalmente. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de organismos internacionales. No creer, hay que terminar de abrir los ojos. No pensar en que vamos a tener ayuda interna, elecciones, eso hay que olvidarlos en estos momentos. No hay elecciones, no hay octubre como lo pidió uno de los candidatos, no hay. O sea, es absurdo pensar que vamos a salir de este régimen de esa manera. Lo otro es luchar. Lo que queda internamente deben luchar. Porque indistintamente de que no se cumpla o no se respete la Constitución, se establece el derecho a manifestar. y el derecho a desconocer la autoridad que vulnera derechos constitucionales. Ese derecho a la vida, ese derecho a la integridad física, como le pasó a Doña Angélica. Entonces, ahí la lucha tiene que ser interna y externa. No todo se puede esperar de afuera.
Yo siempre en mis oraciones digo, ¿qué le regalaría yo a Venezuela? Fe. El daño más grande que nos han hecho es que perdimos la credibilidad, que perdimos la fe. Y eso no podemos permitir eso. Nosotros tenemos que creer, primero en nosotros y segundo en nuestra capacidad de cambiar las cosas.
Muchas gracias por venir. Gracias. Angélica. Y igualmente, Pedro, y un fuerte abrazo a todos esos magistrados que están intentando dar solución a este desbarajuste. Y a ustedes, sí. Pues igualmente eso, las palabras de la Angélica. Mucha fe en que podamos retornar a una democracia como la que merece Venezuela. Hasta mañana.